presenta a continuación el siguiente programa especial.
Y de Radio Placeres nos ha jugado un mal paso el tema de los controles, pero estamos contentos de estar empezando este programa especial. Lamentamos la ausencia de nuestro compañero de funciones y el que la lleva en el programa, que es Juan Román, que no sabemos dónde está en estos momentos. Dios lo tenga en su santo reino. Bien, estamos con Camila Rojas Valderrama, San Antonina de Tomo y Lomo, presidenta de la FECH. Camila, ¿cómo estás?
Hola, Pedro. Bien, ¿tú?
Saludos a Juan, donde esté disfrutando. Aquí estamos en esta conversación que va a ser el programa que va a ser cerrar el año. Vamos a hacer a modo también de evaluación de este año 2015, que estuvo bastante movido en lo local, nacional e internacional. Pero vamos a partir con un tema que está siendo bien atingente justo en estos días, donde ya el día 28 se van a hacer los resultados de la PSU. Y este tema de la gratuidad, ¿qué nos puedes decir tú como presidenta de la FECH? Que sabemos, ¿no?, una gratuidad completa, sabemos que tiene que ver con harto con el presupuesto y los avatares neoliberales. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué análisis haces tú desde la FECH como presidenta de la FECH?
Sí, a ver, el tema ha estado bien en contingencia, como mencionabas tú, así que voy a intentar hacer un análisis lo más holístico posible. Lo primero es que nosotros decimos que esta no es la gratuidad por la que hemos venido luchando todo estos años, y para dar cuenta de aquello es importante señalar que esta gratuidad es una beca. El mecanismo cómo se va a otorgar es igual que el que se han otorgado las becas durante todo estos años, entonces nos trae un cambio importante respecto de cómo se distribuyen los recursos a los estudiantes y a las instituciones. Esa es una primera cuestión. Ahora, en particular en términos del debate en general y este 2015, en donde tan solo se ha discutido de plata, nosotros también hemos venido a decir que hemos visto un año donde ha habido mucha improvisación de parte del gobierno. Entonces, lo que hemos visto es que la discusión se centra en términos presupuestarios, y eso ha significado que el debate de fondo no esté presente. O sea, durante todo el 2015 no se ha discutido qué educación necesita el país, qué profesionales necesita el país, qué técnicos. O sea, esa discusión está completamente ausente, y lo que hemos estado, lo que se ha centrado el gobierno ha sido en discutir cuánta plata va para cada institución o no. Y eso ha tensionado la discusión y ha significado que haya muchos intereses corporativos de por medio. Es decir, cada rector o cada dueño de universidad, instituto profesional o centro de formación técnica ha estado peleando la última chaucha de esta gratuidad, que por lo demás no es gratuidad. Pero además de eso, de una discusión sumamente corporativa, se suma esta demanda en el Tribunal Constitucional, que interpone la derecha, y que sabemos que es una institución bastante poco democrática, pero que tanto la nueva mayoría como la derecha han utilizado de igual manera durante estos últimos años. Y por otro lado, ya lo último, que ya era como lo casi gracioso, la guinda de la torta, que estaba mal redactado también la ley corta. Entonces, si tú te fijas, están como todas esas etapas de un 2015, primero, donde la discusión se centra tan solo en el presupuesto; segundo, donde vemos como lo triste de la escena política chilena, peleando en el Tribunal Constitucional; y por último, incluso la redacción del proyecto está mal. Entonces, en ese sentido, si uno hace una evaluación del 2015, lo que vemos es que nuestra lucha por la gratuidad, por una gratuidad que viniera a cambiar el sentido de lo que es la educación, es decir, pasar de entenderla como un bien de consumo a un derecho social, eso ya no existe. O sea, esa discusión no está latente. Y nuestro llamado en términos de proyecciones, principalmente, que esa discusión sí exista durante el 2016. O sea, dejar atrás este año 2015, en donde solo hubo improvisación, mucha irresponsabilidad, irracionalidad, incluso en un momento cuando se dice, por ejemplo, que tres estatales van a quedar fuera de la gratuidad, eso ya es irracional. No, o sea, no hay otra explicación. El sentido común nos dice que el Estado se tiene que hacer cargo de sus instituciones, y hasta ahora nos hace cargo con más del 10% del presupuesto. Entonces, además, dejarla sin un beneficio ya era terminar de matar lo poco que ha sobrevivido de la educación pública en el país. Además, con universidades regionales, en el caso de la Universidad de Los Lagos, la Arturo Prat, o en el caso del UTEM, que es la universidad pública que entrega títulos técnicos y que el 97% de sus estudiantes tienen beca o crédito. Entonces ya era terminar de matar esas instituciones. Entonces, toda esa situación irracional y trágica que se vivió este año, nuestro llamado es a dejarla atrás, principalmente para poder dar una discusión de fondo y una discusión sustantiva respecto de qué educación necesita el país. Y ahí los ejemplos claros de cómo no había que dar la discusión están en la carrera docente, que se saca igual a pesar de que un 97% de los profes opone, están en una ley de inclusión que vino a transformar, entre comillas, la educación escolar sin hacer ningún cambio tampoco. Entonces, seguir repitiendo esa serie de situaciones y echar por la borda la posibilidad de hacer reformas.
Oye, ¿y qué te parece esto respecto de lo que se viene para el próximo año y esto de que, bueno, lo has mencionado dentro de tu análisis, pero que el presupuesto, que la gratuidad dependa del presupuesto? ¿Cuán frágil es todo esto?
Nuestra crítica en gran parte del año fue esa, que no se podía hacer de esta manera por ley de presupuesto, porque significaba no tener una política que dé estabilidad a lo largo del tiempo. Y ahí hay algo bien especial, y es que en Chile, en general, la política pública se hace a través del presupuesto, o sea, se instala por el presupuesto y después de facto se va dando como política pública, que es una situación a ojos de cualquiera que no corresponde. Entonces, nosotros instalamos esa discusión y el Tribunal Constitucional, si fuera un organismo más cuerdo, debía haber dicho que esa no era la forma de hacerlo, pero avaló que el gobierno lo hiciera a través de la ley de presupuesto. Y en términos concretos, lo que eso significa es que puede haber estudiantes que el próximo año reciban esta beca de gratuidad y al año siguiente, el 2017, ya no la reciban. O sea, además existe una gran inestabilidad respecto de todo un 2015 en donde los estudiantes no sabían qué institución iban a tener beneficio, pero además ahora se suma esta situación en que puede que cambie de un año a otro la situación de estudiantes y familias que podrían verse beneficiadas primero y después ya no.
Recordar que estamos saliendo en el 107.1 desde la comuna del Tabo, corazón del litoral central. Estamos con nuestra invitada estrella para cerrar el 2015, que es Camila Rojas, presidenta de la FECH. Camila, tú mencionaste dentro de tu relato el tema de la carrera docente, como también, y la ley de inclusión, como parte de la guinda de la torta de toda esta estas pseudo reformas que sabemos están ajustadas al modelo neoliberal. ¿Qué nos puedes decir? Yo soy profesor y nuestro compa Juan también somos profesores. Están habiendo despido hoy a fin de año, muy apropiado, claro. Despido está la ley de inclusión, que supuestamente va a ampliar el tema de la cobertura, pero sabemos que también es un maquillaje más, porque las escuelas particulares subvencionadas vienen a recibir plata del Estado y van a funcionar con la lógica privada. ¿Qué te parece todo esto respecto de todo el eufemismo que hay dentro del ambiente político? Hoy en día tenemos hasta gente de derecha que está hablando de gratuidad cuando ideológicamente se oponen. ¿Qué te parece todo esto de que la derecha invoque el Tribunal Constitucional? No sé.
O sea, hoy son varias cosas, pero a ver, en primer lugar, en términos de cómo se ha dado todo este proceso, acá la nueva mayoría es elegida como gobierno con un programa que se decía transformador. Entonces, el cambio en la carrera docente, transformar la educación escolar, transformar la educación universitaria, son promesas que cuando vemos que se implementa la reforma, en verdad no son reales. O sea, salen electos con cuestiones que simplemente hasta ahora no se han cumplido y que por lo demás ya en términos escolar y de carrera docente ya se cerraron, o sea, son conflictos que ya tuvieron su cierre. Y en ese sentido la situación es bien grave, porque ninguna de estas dos políticas viene a generar transformaciones reales, y lo más grave es que vienen a profundizar el sistema y a legitimarlo. Porque si antes los particulares subvencionados tenían cierto que, o sea, el Estado ya tenía cierto favoritismo con ello, hoy día ese trato se viene a cerrar por completo. Y no hay ninguna distinción de los recursos que llegan a los colegios municipales o a los colegios particulares subvencionados. Y esa misma situación también se da en las universidades. O sea, el Estado económico, que en términos legales se llama el principio de neutralidad, en donde cada vez que le da un peso a la institución estatal, a la institución municipal, tiene que darle también a la institución privada. Entonces, esa situación hoy día se legitima aún más y se profundiza. Por eso nos parece que es una situación bastante grave. Además, en términos de los profes, la evaluación sigue siendo un eje primordial, cuando en verdad ningún otro profesional lo evalúan, lo evalúan siquiera, ni siquiera es que sea a ese nivel. Entonces, se sigue manteniendo esta lógica de competencia, tanto entre colegios como entre docentes, y no se viene a cambiar lo que mencionábamos antes, como la estructura de la educación. Y por otro lado, tenemos lo segundo que mencionábamos, que es la derecha, y ahí yo vería dos partes. Primero, lo del Tribunal Constitucional, que sin duda el oportunismo de seguir teniendo esta tercera cámara que opera por el borde institucional y que cada vez que se pierde un debate dentro del Congreso se lleva al Tribunal Constitucional.
Además que de derecha.
Y me gustaría mencionar ahí dos cosas. Primero, que este año la derecha, después de haber tenido un gobierno de derecha, tiene mayor cuota dentro del Tribunal Constitucional, pero además que ha sido una herramienta utilizada de igual manera tanto por la nueva mayoría como por la derecha. O sea, cada uno ha enviado la misma cantidad de veces proyectos impugnados al Tribunal Constitucional. Entonces, una herramienta que hoy día les juega en contra de la nueva mayoría, pero que ha sido utilizada por ellos durante estos últimos 25 años. Y que además no ha sido cambiada precisamente porque no existió voluntad política, porque esto sigue siendo un enclave autoritario, es decir, una institución que por el margen, por el borde, sigue tomando definiciones que no tienen ningún, de democrática no tienen nada, es solo la cuota política que se tiene dentro. Y la derecha oportunistamente, sin duda, apeló a esta forma de resolver esta situación. Y por otro lado, la derecha durante el último tiempo ha tenido un discurso súper fuerte en torno a la vulnerabilidad, entre comillas. Como esta población, entre comillas, vulnerable, que necesita los beneficios, entonces se han vuelto como los defensores de la población más pobre. Y yo creo que ahí también hay una situación bastante oportunista de parte de ellos, en términos de que primero nunca estuvieron de acuerdo con la gratuidad, pero hoy día vemos que todos están a favor de la gratuidad porque eso les significa entrada de dinero directa desde el Estado sin ninguna condición. Y además de ello, además de que no estaban de acuerdo con la gratuidad, nunca han estado interesados en los niveles de deserción, en la cantidad de personas que hoy día estudian y no trabajan en lo que estudió, que bordea el 57%, nunca estuvieron preocupados entonces de ninguno de esos temas profundos, que es decir, ¿qué estudia la gente en Chile si después trabaja en lo que estudió? Y hoy día nos vienen a decir, nosotros sí estamos preocupados de la población vulnerable. Entonces, esta situación ya es como tragicómica, le voy a poner sí. Para que no suene tan terrible, pero en verdad es muy compleja porque se apropian de un estandarte del cual durante todo estos años se ha lucrado, se ha estafado, pero hoy día ponen como fondo de la política este estandarte de la vulnerabilidad sin haber estado preocupado durante 25 años de lo que pasaba con esos estudiantes que llegaban a instituciones que no entregaban carreras que no existían. Entonces, esa situación también es bien compleja en cómo se está viendo el escenario político.
A mí también me recuerdo esto de que, por ejemplo, en Valparaíso, cuando estuvo Piñera, hicieron cambio de tramo respecto de las marchas y pasaban por la Avenida Brasil. Avenida Brasil, para los que estuvieron allá y reconocen, es un más alejado del centro. Y yo me acuerdo que pasamos por fuera del DOC y siempre les gritábamos a los del DOC que se unieran a la marcha. En el DOC no hay ninguna política inclusiva, ni siquiera democratizar el DOC o el INACAP. Se me viene a la mente esto porque me parece que en la ley, en esta nueva glosa y todo esto, no está incluido los institutos profesionales y los centros de formación. ¿Qué te parece eso? Porque sí tienen tramos respecto de 1, 2, 3 becas Nuevo Milenio, me parece que se llaman, pero ¿cuál es el énfasis que tiene lo técnico? O sea, de partida aquí yo creo que tendríamos que empezar a hablar de una nueva constitución donde sí tengamos claro para dónde va la educación, porque si tuviéramos claro para dónde va la educación, tendríamos claridad también de que qué sujeto vamos a crear, qué sujeto vamos a formar desde la escuela, desde la formación inicial hasta los institutos, o tener un país tal vez técnico, no sabemos, por regiones.
Sí, nosotros de lo que hemos hablado es como de la necesidad de un plan de desarrollo nacional, un plan de desarrollo nacional de educación que diga precisamente esto, pues, hacia dónde debería ir la educación, qué profesionales, qué técnicos deberían formarse en el país, y claramente eso no, tampoco, también está ausente durante todos estos años de debate y desde que asume la nueva mayoría. Y lo que vemos es que en esta glosa presupuestaria lo único que se considera es entregar becas directamente a los estudiantes de institutos profesionales y de centros de formación técnica, porque la única condición que le pueden poner a las universidades para entregar esta mal llamada gratuidad es que no lucran. Y tanto en institutos profesionales como en centros de formación técnica, el lucro está permitido legalmente. Entonces, el que el Estado fuera a poner plata sin siquiera esta condición, la nueva mayoría lo frenó de alguna manera. Porque, como el Tribunal Constitucional dijo que no se podía discriminar arbitrariamente a los estudiantes, si tú seguías poniéndole la condición de que no lucraran, lo estabais discriminando arbitrariamente, porque hay IPs que lucran y institutos profesionales que no lucran. Entonces, y es complejo, porque el que lucren muchas veces significa que eso tiene un efecto en lo que estudian los chicos o las chicas. Entonces significa que muchas veces la plata que ellos están pagando no se reinvierte en más educación, en más y mejor educación, sino que simplemente va a parar al bolsillo de los dueños del instituto profesional o del centro de formación técnica. Y es grave en la medida que dentro de estas instituciones técnicas efectivamente va una población bien grande. Hoy día las universidades estatales dentro de educación superior cubren tan solo el 15% de la matrícula. Entonces hay un 85% de matrícula que está en instituciones privadas. Y el Estado hoy día lo que está diciendo es que no va a tener ninguna injerencia en cómo esa educación privada se gesta. Es decir, como yo a duras penas me hago cargo o no me hago cargo simplemente de la educación estatal, pero tiene sus propias reglas, ya sea de fiscalización, de Contraloría Interna, de Contraloría General de la República. Y la educación privada le entrego recursos, sea mediante beca o otros beneficios, y queda al despojo simplemente. Entonces, nuestro llamado también es fortalecimiento de la educación pública, que crezca la matrícula en las instituciones de carácter estatal, pero que eso vaya acompañado también de un marco regulatorio de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, porque lo que pasa hoy día es que cuando uno entra a una institución privada, el Estado se desentiende por completo de ese estudiante. Y de hecho, cuando ha habido conflictos dentro de instituciones de carácter privado, lo que dice el Estado es que ese es un conflicto entre privados, a pesar de que se trate de educación. Entonces, esa situación es la que ya no puede seguir repitiendo, o sea, que un conflicto educacional pasa a ser meramente un conflicto comercial entre estudiante y el dueño de la institución. Y hay casos bien emblemáticos. Este año hubo una movilización en la Universidad Andrés Bello de Viña, en donde las matrículas alcanzaban hasta los 700.000 pesos en algunas carreras. Y en ese conflicto el Estado simplemente se desentiende. Entonces, nuestro llamado es a que hoy día el Estado también saca cargo de esas instituciones privadas de alguna forma. Porque lo que ha significado durante todos estos años es lo que mencionábamos antes, o sea, un 57% de personas que no trabajan lo que estudió, porque la carrera que le dan es una carrera que no tiene campo laboral simplemente. Y eso se va repitiendo, repitiendo, y simplemente nadie se hace cargo. Y además el estudiante, que esto ya es lo más grave, además de que no trabaja lo que estudió, está endeudado con lo que estudió. Entonces ahí la situación se vuelve aún más trágica, porque puede estar endeudado 20 años, 30 años con un crédito con aval del Estado, que en esta glosa presupuestaria que se aprobó hace 3 días se aumentó. El fondo del crédito con aval del Estado se aumentó para que los bancos no tuvieran miedo y no salieran de este negocio de la educación. Entonces se le aseguró a los bancos la posibilidad de seguir confiando de alguna forma en que el crédito con aval del Estado tenía suficiente plata como para que ellos les conveniera meterse en este negocio. Y ahí también es una situación muy grave, la medida en que muchos estudiantes, precisamente los que no van a acceder a esta beca de gratuidad, van a poder acceder al CAE, que es un crédito bien usurero y que ya hemos visto que ya durante estos años se hace notar el peso de la hipoteca y todo lo que tiene que ver cuando uno adquiere un crédito.
Oye, tú
eres de Izquierda Autónoma. Varios amigos me preguntaron respecto de qué pensaba sobre la votación de Gabriel Boric en contra de la gratuidad. ¿Tú me puedes explicar mayores antecedentes respecto de esto? Y porque claramente hay un sentido detrás de esto, yo creo que lo hay, y es lo que estáis diciendo hace rato también, pues.
Sí, o sea, lo primero es rememorar como en resumen todo lo que he dicho, y es que estas reformas no vienen a reformar nada. Y claro, Gabriel votó en contra del proyecto, particularmente de que se le dé plata a las instituciones privadas, porque hoy día lo que vemos es que se le va a llegar plata a instituciones que lucran, por ejemplo la Universidad Mayor, que podría acceder a la gratuidad, una universidad que está siendo investigada por lucro. Entonces, que la plata de todas y todos los chilenos vaya a llegar a esas universidades, ese tipo de instituciones, una cuestión que deberíamos discutir mucho más en profundidad que simplemente pasarla por un proyecto que lo único que está haciendo es repartir las plata. Y en ese sentido, el llamado que se le ha hecho al Gabriel es que, claro, que está haciéndole la pega a la derecha, que es una cuestión bien típica que nos dicen a nosotros.
A nosotros también.
De hecho, a los profes les decían mucho eso cuando seguían en paro con la carrera docente, que le estaban haciendo la pega a la derecha.
Sí.
Y ese hacerle la pega a la derecha, en verdad, la derecha en la Cámara Baja votó a favor del proyecto. Entonces, la derecha está de acuerdo con la Concertación en este proyecto en particular, y en todos los que se han tirado de educación, porque tanto la carrera docente, como la ley de inclusión, como la glosa presupuestaria y la ley corta de gratuidad, son proyectos que se han negociado con la derecha. En el último caso, en la glosa presupuestaria, fue una negociación entre el Ministerio de Hacienda, las Express y la derecha, y eso se sabe, no es un secreto a voces dentro y fuera de la Moneda, que la negociación fue esa. Entonces, nuestro desacuerdo en particular con Izquierda Autónoma y en particular el Gabriel en el Congreso tiene que ver con ello, con que esto no viene a transformar nada, y no se le puede seguir llamando reforma a algo que no viene a transformar nada, más aún cuando se jugó con las expectativas durante el periodo de campaña. Porque esa era la promesa, o sea, primero durante todos los 90 se prometió movilidad social, y después del malestar, la explosión 2006-2011, se viene a prometer que va a haber transformaciones, que va a haber un cambio de paradigma, y eso evidentemente todavía no sucede.
A mí me suena todo esto así como tratando de enlazar esta pseudo transición a la cual le han llamado, que nunca ha sido transición porque no hubo justicia, no hay un cambio de un paso a otro. Todo esto en tuerto me suenan a las reuniones que se hacían en Pirque, un profesor contó esto, que se hacían en Pirque entre los personeros de la Concertación, la derecha y los militares, los cuales pactaron en la casa de Juan Francisco Fresno, creo que se hacían estas reuniones, en las cuales pactaron el tema de la vuelta a la democracia, sin Pinochet murió libre. O sea, como senador vitalicio, varios generales también ahí también incluidos. Entonces, me suena esto a entuerto, me suena a acuerdo, me suena a... en la medida de lo posible.
Sí, ah. Sí, sin duda es mucho eso, mucho en la medida de lo posible. Y ya ha sido bien clave, bueno, hay hartos escritos de esto, no voy a desarrollar aquí una tesis respecto del tema, pero sí, hay mucho de eso, tanto en el proceso de esta transición que no trasciendo, sigue trascendiendo.
La eterna transición.
Y existe en ese proceso y se da durante todos los 90 y todos los 2000, y yo creo que lo importante de hecho del conflicto educacional es precisamente que sigue dando cuenta de que eso existe, que no se ha cerrado como conflicto. Y esto sí lo voy a desarrollar más, porque durante los 90 y comienzos de los 2000 existen muchos procesos de movilización que son aplacados por la institucionalidad y que vienen a profundizar el modelo. Y simplemente el conflicto se termina, ya no existe más. Y yo creo que ahí uno puede ver el caso como de los pescadores acá, así como con bonos de mitigación, hasta otros casos más emblemáticos, como la salud, reforma laboral, y por otro lado vemos como la explosión el 2006, que se intenta cerrar en un acuerdo, o sea, no, es una imagen que no sé si están recordada, pero en el salón Varas Montt,
sí, cuando acuerdo, las manos arriba, los brazos, allá. Me acuerdo de un apellido, Montt, Pedro Montt se llamaba, y lloraba ese tipo cuando eliminaron la loce,
y nadie celebraba, o sea, la gente, la sociedad, nadie celebraba,
pero fue patética esa imagen, sí.
Pero esa imagen es muy clave de cómo los acuerdos siguen ahí sin ningún problema. O sea, se siguen tomando las definiciones entre cuatro paredes, con comisiones de expertos, sin acuerdos sociales, y el 2011 viene a dar cuenta de eso también, y todos los procesos que se referencian desde ese año en particular, o sea, no tan solo en educación, sino en medio ambiente, en vivienda, que de alguna forma vienen a contravenir esa forma de hacer política y esa forma de organizarse. Y de hecho yo creo que la gran importancia, y si uno tuviera que decir ganadas, tiene que ver mucho más con eso que con cuestiones concretas y materiales. Que,
acumulación de fuerza.
Acumulación de fuerza. Sí.
Bueno, seguimos con eso. No sé, pues está buena la conversa, Camila. Tú como referente ahora eres una santonina, nosotros estamos bien enorgullecidos de eso. Esto se va a escuchar en Valparaíso también. Y esto también tiene que ver con la preponderancia que tiene la FECH sobre la CONFECH. O sea, ¿cuál es la relación respecto de esto? ¿Cómo se aspecta el año 2016? ¿Movilizado o no movilizado? ¿Cómo ves tú el 2016 y cómo ves también las demandas de esto sobre gratuidad, democratización de las universidades y de los centros de educación pública en realidad? Porque yo trabajo en una escuela donde prácticamente no existe democracia interna, ¿no? Porque no la conocen, porque no están habituados a participar, porque mucha gente no... La dictadura hizo bien la pega y desarticuló el movimiento social en Chile. ¿Qué te parece esto y cómo se aspecta el 2016?
Ya, lo primero respecto de la FECH, bueno, les voy a contar que la FECH el otro año cumple 110 años, así que además me tocó una FECH en tiempos especiales. Es la primera en Chile y de las más antiguas en Latinoamérica, así que el otro año es el cumpleaños. Y dentro de la CONFECH, la FECH juega un rol importante en términos de vocería, porque la CONFECH elige tres vocerías, o sea, elige vocerías por zonales, zonal norte, sur, metropolitano y quinta. Y dentro del metropolitano, la FECH tiene una de las vocerías, la otra es de la FEUSACH y la FEDEP, porque dentro del CONFECH hoy día también hay universidades privadas, que es precisamente un avance democratizador que era como que se une con lo último que me mencionaba. Yo no sé si se acuerdan, pero a finales del 2013, comienzos del 2014, se derogó el decreto con fuerza de ley número 2, el DFL2, dentro de la parte como de educación, y eso significó que no se pudiera prohibir, se prohibió prohibir la organización dentro de las instituciones de educación superior, y eso ha significado una explosión bien grande de organización, de necesidad de generar federaciones, como la organización incipiente. Lamentablemente esa situación hoy día la podemos ver más en educación superior, pero no se ha dado tanto a nivel escolar. Lo que se ha hecho ha sido como generar políticas bien consultivas que no desencadenan precisamente procesos de organización. Además, este es un país, como bien mencionabas tú, Pedro, en donde a uno no le enseñan a organizarse, nadie le dice que pueden organizarse. Entonces, la organización ya trae como esas dificultades, y lo que se ha logrado es como a través de la misma movilización, de ver que uno puede ir logrando instalar ciertos sentidos comunes, ciertos avances, es que hay mayor organización. Y ha sido bien importante y prometedor, particularmente en educación superior, sobre todo en la medida que cuando se logra derogar este decreto, efectivamente surge mayor organización. Pero ahí también uno se va sintiendo atrapado en la medida en que los cambios no se logran, no son tan instantáneos. O sea, surge organización, surge la necesidad de más democracia al interior de los planteles, la gratuidad misma o rebajar los cobros de aranceles, cuestiones muy materiales, muy concretas, pero no avanzan en la medida en que las autoridades también son dueñas finalmente de las universidades y no hay ningún Estado ahí que venga a garantizar y a velar por una mejor educación. Entonces, el 2016 yo creo que va a traer mucho de eso, de seguir profundizando la organización en todos los niveles donde se pueda, no tan solo en educación, sino también en otras temáticas y referencias que van surgiendo, y particularmente en el mundo educativo va a ser un año importante en la medida en que hoy día ya tanto lo de educación superior como la desmunicipalización van a ser temas que ya la nueva mayoría no puede desplazar más, porque no han tenido dos años así como con los temas pateándolo, y eso ya no puede suceder más. Entonces nosotros hemos dicho que el 2016 va a ser un año donde tomemos la ofensiva, o sea, un año en donde es necesario que se concreten avances, pero que se concreten avances y reforma en la línea en donde nosotros hemos estado poniendo los temas. O sea, si hoy día se habla de educación es principalmente porque hubo un movimiento social poniendo la temática y no ha abandonado esa trinchera durante todo este estos años. Entonces es importante que hoy día se considere a los actores sociales, se consideren realmente las demandas sociales que existen, y que idealmente las transformaciones vayan en esa línea y no en otra, para mantener simplemente el sistema vigente. Yo creo que va a ser un año bien movido, bien movilizado, y lo ideal para nosotros es poder concretar triunfo y por ejemplo el fortalecimiento de la educación pública, por ejemplo que se regula la institución privada, que exista un marco regulatorio, que exista un plan de desarrollo nacional, y obviamente no estoy planteando que esto vaya a ser fácil o lo vayamos a lograr de un año a otro, pero sí el 2016 se parece bien prometedor en ese sentido. Bueno, además hay varios sociólogos que dicen que cada 5 años hay explosiones de movilización y el 2016 es uno de los años que debería tocar.
Así bueno, ojalá que tengan razón los sociólogos en su análisis y empecemos sí. a transformar desde abajo como venimos haciéndolo hace rato. Oye, vamos a ir con un temita y de ahí seguimos con la conversa, Camila Rojas, presidenta de la FECH.
Calidad del sol, es de la misma calidad del sol.
Estás escuchando Del Valiente se cuentan historias, programa de conversación, análisis y difusión de la realidad local, nacional e internacional, acompañados de música consciente. Estamos con Camila Rojas Valderrama, presidenta de la FECH San Antonina, y se ha incorporado, reincorporado y ha vuelto a aparecer nuestro conductor estrella, Juanito Román. Juanito.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto estar nuevamente acá en los estudios de Radio Galáctica, acá en la comuna del Tabo, corazón del litoral central. Y contento también de tenerte nuevamente, Camila. Bueno, no estaba muerto, andaba de parranda, pero aquí estamos otra vez. Según me cuentan, ustedes estuvieron conversando de educación, pero San Antonina es Camila y por lo tanto queremos también ver cómo observa ella desde Santiago, pero también sabemos que viene bien seguido acá, Camila. Cada vez que puede. Sí, es lo que hacemos aquellos que por uno u otro motivo hemos tenido que partir en algún momento a buscar nuevos horizontes. Decía que nos gustaría saber cómo ves tú el desarrollo de la provincia y la comuna de San Antonio, específicamente el ámbito portuario, quizás ver cómo lo han hecho nuestras autoridades, cuál es tu impresión al respecto. Así que partamos por el ámbito portuario, si te parece.
Ya, voy a decir primero que todo lo que mencioné en el primer bloque eran reflexiones colectivas y ahora voy a tirar puras reflexiones personales.
Ah, ¿cómo San Antonio?
Porque no, sí. ¿Ah? Podríamos armar un grupo de San Antoninos para reflexionar estos temas igual. Uh-huh. Mira, en general respecto del desarrollo, yo creo que es bien evidente que el desarrollo no llega tanto como a la sociedad en general, como al San Antonino de a pie, ¿cachai? Sí. Uh-huh. Yo creo que eso es más bien un secreto a voces, que el desarrollo del puerto, el crecimiento del puerto no ha tenido una situación también positiva para pa todo y toda la San Antonina. Yo creo que esa es una primera situación. Particularmente hay proyectos respecto de que el puerto crezca. Yo creo que muchas veces, por ejemplo, el puerto se come a la ciudad como estructura, casi. Uh-huh. Como el puerto grande, está lleno de containers, los consultorios son containers, como situaciones que deben darse solo en los puertos. Y creo que lo que hace falta hoy día es precisamente eso, que el puerto y su crecimiento puedan tener que ver también con el desarrollo de la población local, de que no tan solo se queden grandes cifras respecto de cuánto se moviliza o no se moviliza de carga, sino que también eso tenga una relación profunda con respecto a cómo los sanantoninos y sanantoninos pueden percibir esas situaciones de crecimiento y de desarrollo como tal, y lo que vemos en contraparte a ese gran crecimiento del puerto y a las grandes cifras que el puerto proyecta, siguen siendo niveles de cesantía alto, sigue siendo una educación de baja calidad, o sea, esas situaciones se siguen repitiendo. Entonces creo que una de las cuestiones fundamentales es precisamente que exista una relación entre ambas cuestiones, o sea, que el puerto crezca, yo creo que todos queremos que el puerto crezca y se desarrolle, pero que eso también tenga que ver con el desarrollo local como tal.
Claro, y que sea armónico además con la ciudadanía, porque hemos visto cómo se van construyendo nuevas grúas, Puerto Central está haciendo su trabajo ahí del dragado, pero la semana antes pasada veíamos también como cientos de pescadores artesanales se movilizaban porque a todas luces el desarrollo, que bueno, no sé si llamarle desarrollo sí, propiamente tal, no es armónico y con la ciudadanía.
Sí, ahí por un lado está claro los pescadores artesanales, que sin duda se han visto afectados por la pesca de arrastre durante, o sea, de los 90 en adelante, y por otro lado también está como el medio ambiente, la ecología. Yo mencionaba antes, si el puerto crece, el puerto va a llegar hasta la desembocadura del río Maipo, y ahí también es. Hay un sitial protegido, entonces yo creo que hay que ponerle todas esas reservas, claro, y cuidado al tema del crecimiento del puerto también.
Hace un tiempo se postuló, no sé si se declaró o no sitio Ramsar, ¿no? Pero por lo menos habían planes de que la desembocadura del río Maipo fuera tal, pero vemos que en realidad el puerto se ha ido comiendo, la playa de Villó ya no existe.
Sí, es bien invasivo el puerto, esa, uh-huh, esa es la cuestión, y cuando no hay como una ciudadanía lo suficientemente movilizada respecto de esos temas, sin duda se arrasa nomás con todo. Entonces yo creo que ahí también tiene que existir un llamado a la suficiente conciencia respecto de la protección de esos espacios. Ya en la playa y yo ya no hay nada que hacer. Pero...
es lamentable porque igual hubo instancias de organización ciudadana, estuvo la Asamblea Ciudadana y otros organismos más tratando de impedir que el decreto 130 se llevara a cabo, pero sin embargo los intereses económicos y empresariales fueron mucho más...
Siempre priman.
Sí, lo cual es lamentable. Pero no sé...
Sí, este programa también se escucha los días sábados en la 87.7 a la izquierda del dial, en la placera, a las 10 de la mañana. Y también hay una pregunta respecto de eso, o sea, estamos hablando desde lo local, somos San Antonino, yo trabajo en Valparaíso, me desarrollé allá y tengo harto respeto por el puerto también. Siempre hay cierta rivalidad, que no la entiendo mucho porque a San Antonio no ha llegado el progreso, lo hablamos, no ha llegado nunca el desarrollo. A Valparaíso sí llegó y hoy en día está el tema de dónde se hace este megapuerto, porque lamentablemente el capitalismo no se puede frenar. Sigue, la máquina sigue y requiere de que la materia prima que tienen estos tipos y los medios de producción tengan salida. La pregunta es... ¿Se puede llegar a un consenso del desarrollo entre Valparaíso y San Antonio? ¿Se podría hablar de un megapuerto que fuera compartido entre estas dos ciudades? Porque Valparaíso también es puerto, históricamente lo ha sido.
Sí, a ver, yo creo que en esta fase avanzada del capitalismo no es muy posible la lógica de cooperación. Pero sin duda cuando se instala, cuando uno lo construye como ciudadanía más activa, la sociedad en su conjunto, yo creo que hay posibilidades de ir gestando ciertos cambios. Pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con los puertos, pero sí donde sí se generan lógicas de cooperación, por ejemplo en vivienda, el movimiento Ucamagua lo logrado como lógicas diferentes de la construcción de la vivienda y cómo la misma gente que va a habitar esas casas también puede ir cooperando en términos de cómo debería ser la vivienda misma. Ya, yo me imagino que también en temas como este de carácter portuario, de desarrollo local, podría existir una situación así. Ahora, es complejo en la medida en que a ver, yo creo que primero acá hay un tema de regionalización, de esta regionalización que se hizo en dictadura, que pone dos puertos en una misma región, ya, sí. Yo creo que ya ese es un problema.
Porque tenemos Santiago al lado.
Sí, y de alguna forma se frena el avance de uno con el otro, etcétera. Y de hecho yo creo que este tema del megapuerto viene a ser lo mismo, o sea, como de alguna forma elegir en cuál puerto se pone y también te genera fricciones de inmediato entre la población de cada uno de los puertos. Yo creo que podría existir una lógica mayor de cooperación, pero se necesitan demasiados actores involucrados que estén de acuerdo también en que esa lógica existe. O sea, yo me imagino primeramente que los trabajadores de ambas puertos tendrían que estar en un acuerdo, o debería promoverse un acuerdo entre ambas partes para poder tener lógicas de desarrollo común, y que es una cuestión de la que estamos súper lejano, y también por lo que hablábamos en el primer bloque, o sea, la organización se aplaca, no es un país donde principalmente nos digan que hay que organizarse, menos que hay que cooperar. Entonces... esa situación lo vuelve bastante bastante complejo, y claro, no hacen elegir de alguna forma, pues es un megapuerto, es un capital, entonces hay que elegir en dónde se pone, y cada puerto dice que su puerto es mejor para instalarlo.
Oye, el tema, tú hablaste de esto de lo sindical, ¿cómo ves tú esto respecto de ahí ya como más fetch, sacando el análisis individual? Espero que si lo retoma Juan. Respecto de cómo ven esto, porque yo leía una revista por ahí, un artículo de Sergio Gress, la revista Mala, que decía, ya no basta con marchar. ¿Cómo ves tú la articulación del movimiento social respecto de lo sindical? Se viene una reforma laboral que también...
Es bien mala.
Es bien mala, ¿cachai? O sea, y esta gente está contenta porque sí, se están haciendo cosas, y yo no estoy tan contento, tú tampoco. No. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la unión sindical? ¿Cómo ves el tema de... ¿Se puede dar esta unión sindical entre los estudiantes, los profesores, los trabajadores portuarios?
Sí, mira, yo creo que se ha ido gestando más en el día a día que porque en términos formales, legales, institucionales, te establezcan que tenés que sindicalizarte, organizarte. Se ha ido dando más bien en el día a día, cómo las organizaciones se contactan, se conectan. Y yo creo que hay que seguir en eso también, en la construcción de organización y también con esta mirada más transversal, que es como no tan gremial, de tu propia organización, sino efectivamente poder buscar mayores lazos con otras organizaciones. Yo creo que va lento, porque evidentemente las condiciones materiales no, o sea, el mundo de los trabajadores es muy distinto al mundo de los estudiantes, o sea, hay dificultades propias de cada uno de los sectores, pero yo también creo que va lento y seguro al mismo tiempo la organización en Chile, porque además uno puede ver avances porque la situación ha estado tan aplacada que con muestras mínimas uno ya va viendo que se van logrando avances en materia de sindicalización o en materia de organización en general. Ahora particularmente el mundo sindical ha estado bien destruido durante los últimos años y los niveles de sindicalización en Chile son súper bajos. Además no hay una sola organización porque, como sabemos, bueno, hoy día la CUT ya es casi del gobierno, entonces eso genera mayor dificultad en la organización sindical, y la reforma laboral realmente no viene a dar cuenta de una gran transformación. O sea, por ejemplo, esta idea de que puede existir sindicalización de una empresa con varios rutos juntos no existe, el derecho a huelga tampoco se consagra 100%, o sea, como aquí es una reforma bien a media y que hay temas simplemente que no toca, porque se topa también con este acuerdo también del que hablábamos antes. O sea, si tiene que haber un acuerdo con la derecha es difícil que se pueda avanzar mucho más. Y por otro lado también existe que todo el trabajo subcontratado, el trabajo honorario queda por fuera, y que hoy día también las cifras dentro de ese mundo son bien amplias, y para los cuales no hay ningún tipo de política tampoco, y donde la organización es más difícil que en el mundo del trabajo más clásico, entre comillas. Pero yo creo que existen posibilidades de organizarse y trabajar conjunto, y ha habido muestras durante los últimos años y hay que seguir profundizándolo, y eso igual depende de cómo las organizaciones también en su día a día tienen conciencia de la necesidad de no estar solo y trabajar en conjunto.
Bueno, yo me perdí la primera tanda de lo que ustedes pudieron conversar, pero tratando de enchufarme un poquito y haciéndome eco de lo que ustedes conversaban acá, la precarización laboral creo que es algo que también sería bueno conversar, toda vez que durante esta semana acá en el sector en el cual tú vives, Camila, y supongo que estás al tanto, hubo manifestación de un grupo de trabajadores que claramente pasaron no una noche buena, todo lo contrario, producto de la subcontratación, de cómo el empresariado va menoscabando el trabajo. Hoy día leía por ahí incluso algunas declaraciones de algunos de estos trabajadores que decían que están prácticamente como esclavos. ¿Cómo crees tú que se revierte esto? ¿Cómo ves tú la construcción de estas viviendas sociales ahí en el sector de...?
Te refieres al proyecto del Servius, ¿cierto?
Exacto. Porque nosotros ya hemos conversado de esto varias veces con Pedro, pero tú que también eres vecina del Cerro y quizás conoces también vecinos como los conozco yo, que están esperanzados en esta... cajas de fósforos que están construyendo, pero que yo me temo que se está haciendo todo mal.
Sí, mira, de hecho mi hermana es presidenta de esa organización de los...
Ya.
Sí. Vale. Y mi vecina es la vocera, sí. Entonces conozco... Ah, pero verdad que tú también conoces a la Eli.
Sí, por eso. Sí,
y bueno, y varios vecinos están postulando.
Muchos vecinos, y están esperanzados.
Sí, o sea, y porque además es un proyecto que se ha demorado muchos años, yo creo que ya van a los 5 años donde el proyecto se bajó, de hecho antes, porque en el terremoto el proyecto se cayó, porque las platas se redestinaron.
Disculpa, Camila, te lo pregunto también porque antes tú mencionabas, corrígeme si me equivoco, Ucamau, sí. ¿Es un proyecto habitacional o
sí,
para aquellos que no conocemos tanto esto, cuéntanos de qué se trata?
Es un buen nexo poder mencionarlo. Y acá, claro, lo que vimos fue como una postergación de la construcción de estos departamentos por diferentes razones. Se han tenido que movilizar, los voceros han ido presos, así una historia bien bien trágica, y hoy día los departamentos ya están en construcción y podemos ver como esta contraparte, claro, de trabajadores que son subcontratados, que no se les paga, por eso el otro día se movilizaban, y ahí no es el Servio directamente que los contrata, sino que hay otra empresa que debería pagarles, que no les está pagando, entonces la plata se la está llevando a alguien que además no tenemos muy claro quiénes son estas EGIS, estas empresas de construcción. Y claro, tenemos esa situación bien grave de cómo finalmente también el Estado se desentiende de en estos procesos de construcción de vivienda o de otras políticas sociales. Entonces está por eso, está por un lado esa situación del trabajo subcontratado, pero también tenemos la situación de la construcción misma de las viviendas, que como tú bien dices, son viviendas que igual son chicas, que no son las más chicas, porque hay unas más pequeñas.
Sí, lo sabemos.
Y pucha, la definición de cómo se hacen las casas, ahí siempre es como una política que viene desde arriba, y las viviendas sociales en Chile se redujeron a la mitad desde los 60 hasta ahora. Entonces, en verdad se vive en espacios muy chicos, sin espacios comunes, sin plazas, sin juego, etcétera, etcétera. Y en ese espacio tiene cabida este proyecto que yo mencionaba antes, que es UCAMAU, que es una organización que ha estado trabajando en diferentes territorios, particularmente en el territorio de Estación Central. Ellos consiguieron un decreto que se gestó con Piñera, después se iba a derogar con Bachelet y lograron que no se derogara, y que habla precisamente de eso, pues de que cómo la organización, el Comité de Vivienda, la organización que está viendo el proceso de construcción de vivienda, también tenga un rol que jugar. Entonces ellos hicieron el diseño de las casas, el diseño de los espacios comunes, y eso uno no lo ve en otros proyectos habitacionales. De hecho, el caso de UCAMAU salió en la tele, en los diarios, precisamente por lo diferente que es respecto de todos los otros procesos de vivienda habitacional que existen en Chile. Y ahí hay un proceso de organización territorial, un proceso durante años, ellos lucharon precisamente por esto, y que va más allá de la casa, porque el hecho de tener una casa es una cuestión muy concreta. Entonces, claro, cuando uno le llega a la casa, después se queda tranquilo porque tiene un espacio, por más chico que sea, donde este tener espacio, sus cosas. Pero precisamente UCAMAU, la pelea que ha dado es más grande que eso. Va un poco más allá, va como por un proyecto de vida, un cambio más sistémico, y si bien es un caso particular, ha intentado extenderse a otros territorios, y ahí están trabajando muy en el día a día, lo que mencionábamos antes, así, trabajo cotidiano todos los días, construyendo fuerza, pero que es bien interesante en ese sentido, cómo han logrado también ir de alguna forma a cambiar esta idea de no tan solo la casa, sino un proyecto mucho más grande.
Tú señalabas que tu hermana Romina, sí, ella de juventud, algún carrete por ahí. Ella es dirigente, no, la verdad no lo sabía. ¿Tú sabes cuánta gente tiene el comité que ella dirige?
Mira, yo no estoy segura, pero son dos proyectos, y claro, ella, la directiva es de ambos proyectos. Pero son, si no me equivoco, 5 o 6 espacios. Entonces igual son más de 100 personas, por ejemplo, 100 familias las que estarían llegando
y hemos visto,
a esa zona.
Bueno, yo siempre hablo de la Eli, porque es también...
La Eli es la vocera.
Es la vocera de este grupo de pobladores del sector. E insisto, ellos están muy esperanzados, pero yo me temo que la construcción, la calidad de esas construcciones son bastante precaria. Pero
sí, no, también enlazarlo con el tema esto de que tú hablabas de la construcción y de un proyecto colectivo, el proyecto colectivo que se ha dado en algunas partes de Latinoamérica, se ha dado respecto de cambiar la forma de vivienda en Chile. Es súper escaso tener una población distinta, porque las poblaciones vienen determinadas por medidas, por requerimientos. No podía ser las casas a tu pinta, porque te dice, bueno, ellos no se puede, pero respecto de esto, sacándonos un poquito lo de lo local a lo nacional, es que siempre nos vamos en eso, y tenemos la pregunta es respecto de ¿cuándo viene esto? O sea, ¿cuándo tú proyectas el tema del cambio? No va a pasar con este gobierno, no va a pasar con el otro. ¿Qué esperanza tienes tú respecto de que nos juntemos? Porque hay bastante ego detrás de todas las organizaciones, hay bastantes banderas que se puede hablar de un frente amplio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le damos vuelta para políticamente juntarnos? Porque hay afinidades políticas. Yo creo que una de las consignas bastante grandes, y ahí como para cerrar la pregunta, es el tema de la constituyente. ¿Ustedes cómo van con eso?
Efectivamente es bien difícil, no creo que tenga la clave, pero creo que una de las cuestiones por las que hay que hacer esfuerzo es precisamente por la construcción de fuerza social, o sea, unirnos en la necesidad de poder construir fuerza social, de poder tener un referente lo suficientemente grande y que de alguna forma le haga frente a todos estos años de transición, que le haga frente a todos estos años de cómo el sistema se va cerrando nomás. De hecho, la nueva mayoría hablaba como de este nuevo ciclo, un nuevo ciclo inexistente. Yo creo que nosotros sí tenemos que generar un ciclo diferente a este y abrir posibilidades de ir incidiendo, de ir gestando. Lo que hemos visto acá son 40 años de política neoliberal. Ya suena a lo mejor muy politizado. Pero son 40 años de política neoliberal, de más mercado, menos democracia. Y esa cuestión hay que revertirla y hay que ir generando quiebres. Yo creo que en esa pelea de ir generando quiebres, por ejemplo, que la educación pública pueda ir creciendo, ¿cachai? Como todo lo que signifique como ciertos golpes a este modelo son importantes y hay que ir gestándolo y generando suficiente fuerza social para incidir. Y en ese sentido, claro, está la constitución, una constitución que sin duda viene a consagrar una forma de entender la vida, de entender el día a día, y lo que también se suponía que iba a haber una reforma en materia constitucional y lo que ha habido más bien una discusión bien procedimental de forma respecto de si la asamblea va a ser consultiva, no va a ser consultiva, o quiénes son el consejo, claro, el consejo que va a dirigir la cuestión. Entonces, esa situación lo que nos ha hecho es principalmente estar en una discusión, primero que la nueva mayoría no tiene resuelta porque no hay acuerdo entre ellos de cómo debería ser la forma, pero que además no nos permita hablar del fondo de la discusión importante, o sea, de qué país se necesita, en qué condiciones deberíamos estar, qué educación, qué vivienda, o sea, todo lo que hablamos antes de la discusión está completamente ausente y está por fuera de este plano. Y en ese sentido es necesario ir haciendo una transformación mucho mayor, y que yo creo que tiene la constitución como efectivamente es como la carta magna, la que dirige todo. Pero si me preguntáis si en estas condiciones hiciéramos una constitución y la hace la nueva mayoría, yo no creo que haya salido nada bueno de ahí. Entonces igual hay que tener la suficiente fuerza para empujar estos procesos. O sea, yo creo que si hoy día la constitución la va a hacer el gran empresariado con acuerdo de la nueva mayoría y la derecha, la situación va a seguir igual o peor de lo que es hoy día. Entonces el llamado ahí siempre a la construcción de fuerza social, y esos procesos son largos nomás, no hay que tener paciencia.
Sí. Volviendo a lo local,
este onda.
Sí, no, ¿qué te parece el accionar de la clase política acá en San Antonio? No sé si has estado al tanto de los millones que gastan en viajes nuestros concejales, no sé, minutitos que tenemos.
Sí, bueno, esos temas siempre son difíciles. Yo creo que hoy día hay mucho, o sea, la clase política está muy deslegitimada. Ajá. Entonces yo creo que se sigue autodeslegitimando constantemente, y la expresión acá en San Antonio no es distinta a lo nacional. O sea, yo creo que no es tan local. Hoy día existe una evidente crisis de representación. Los intereses de la sociedad en general no están representados dentro de las políticas que se instauran dentro del gobierno y dentro de la oposición. Hoy día eso está ausente. Entonces, y todo lo que venga ya además a dar cuenta de que esta clase política, además de que no da cuenta de los grandes intereses, que es como toda esta idea clásica de los partidos políticos que vienen a representar alguna clase, no sé, Partido Comunista, Socialista, claro, la clase obrera, la democracia cristiana, las clases medias, los sectores medios, eso hoy día ya no existe. O sea, todos esos sectores no tienen una representación política tal. Y precisamente la construcción de fuerza social tiene que ir por ese lado también, por representar aquellos intereses que hoy día no se ven representados en la política tradicional. Y claro, vemos además que existe corrupción en la política, que existe colusión, pero sin duda eso es mayor en la medida en que el modelo se ha forjado así. O sea, en Chile no hay que hacer cuestiones ilegales para ser corrupto, por ejemplo.
No, porque ya,
o sea, porque está todo dentro del margen de la legalidad. Uh-huh. O sea, que hoy día, claro, uno se horroriza por los grandes sueldos de los diputados, los senadores, o por la cantidad de viajes que pueden realizar los concejales, sociales, pero todo eso es institucional, todo está dentro del margen, no son son como moralmente incorrectas, pero la institucionalidad le ha dado el ancho para que todo eso pueda suceder. Entonces la situación más grave, tan solo que lo he hecho en concreto, sino que tiene que ver como con cómo se funciona en el día a día, cómo se hace política en Chile, cómo nos organizamos, y precisamente la respuesta siempre está por el otro lado, por la contraorganización, la generación de fuerzas por fuera de las fuerzas tradicionales, y ir dando cuenta de ello en los espacios que tenemos.
Dale, hoy el radio controlador nos dice
que hablo mucho.
No, agradecemos que hables tú, porque a veces esto se hace un poco monótono y siempre es bueno tener invitados en nuestro programa.
Sobre todo de la talla de nuestra compañera que...
Sí, nosotros, bueno...
Estoy tomando mate en la estación de Wanderers, porque van a escuchar el paraíso para que no crean que tengo una rivalidad.
No. Allá sonamos también en la radio Blasera 87.7 a la izquierda del dial. Vamos despidiéndonos entonces.
Sí, yo aprovecho de utilizar el micrófono para invitarte a que nos juntemos como Sindicato Nacional del Centro de Chile, así que...
Si lo hace público más aún... Sí, ya había dicho que sí.
Eso, ¿no? Y nada, agradecer la presencia de nuestra compañera, San Antonina. Clarito está el mensaje de que tenemos que seguir juntándonos, organizándonos para vencer.
Sí, no, con todas las organizaciones que vean que la fecha existe una posibilidad de poder conversar, están las puertas abiertas.
Dale,
de la federación.
Bien amigos, será hasta la próxima. Recordar que nos pueden escuchar a través del www.radiogaláctica.cl y sonando en el 107.1 FM desde el Tabo, corazón del litoral central, hasta Cartagena e Isla Negra. Será hasta la próxima. Gracias, Carlos.
Chao, gracias.
La muere roncando por debajo del mundo, a la manera de las culebras, a la manera de las escopetas apuntándonos a la cabeza. A la manera de Dios, que no existió nunca.